Si bien me acaba de ofrecer un mate, le tengo que decir que no, porque vengo de tomar café. Me refiero al senador Gerardo Baquer, que tiene la gentileza de recibirme. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Buen comienzo de semana y de mañana.
Bueno, muchas gracias, Marcelo. Un gusto que podamos conversar un ratito de diversas cosas. Así que bienvenido.
En abril estás terminando tu ciclo de senador. Grosso modo, ya se pueden hacer algunas conclusiones. ¿Cuál sería el balance que vos suponés vas a empezar a enhebrar hacia abril?
Bueno, yo desde lo personal y desde lo político, el balance, cuando uno hace las cosas que le gustan y las cosas que siente, el balance es positivo. Más allá de eso, debo decir que hemos tenido poco éxito, sinceramente, en que leyes que hemos propuesto se hayan aprobado. Ha habido un constante bloqueo por parte del oficialismo a las leyes que yo creo de fondo que hemos presentado y que no han sido tenidas en cuenta. Pero más allá de eso, con la conciencia absolutamente tranquila de que hemos hecho lo que teníamos que hacer y hemos presentado las cosas que, al menos al sector que uno representa de la sociedad mendocina, creemos que le hace falta y que lo necesita. Así que bueno, el balance es, para mí, desde la gestión, es muy positivo.
¿Cuáles serían tres de esas leyes no aprobadas por el oficialismo que, como bien sabemos, dispone de una mayoría ahora, lamentablemente, en algunos temas, ¿no? Holgada.
Bueno, mira, uno de los que yo considero más importante tiene que ver con una ley que nosotros la denominamos incentivo para inversiones en sistema de riego, que además de sistema de riego también estaba dirigido a la lucha antigranizo y la lucha contra las heladas, y que tiene que ver con inversiones que los productores podrían hacer en sus propiedades a nivel de predio, que es una deuda que tiene Mendoza con la producción, que los productores saben que lo necesitan, pero que por ahí no están con posibilidades de acceder a líneas de financiamiento para ello. Y lo que nosotros proponíamos era que las inversiones que los productores pudiesen hacer fueran descontados de los impuestos patrimoniales que la provincia les cobra a esos productores. Los productores tienen una finca que es para producir y sobre esa finca tienen que pagar impuesto inmobiliario. Claro. Bueno, era deducir de ese impuesto inmobiliario las inversiones que hacían en sistema de riego o lucha contra las heladas o lucha antigranizo.
Y sí, sustentable por demás, ¿no?
Absolutamente sustentable. El Estado no tiene que sacar dinero de sus arcas para hacer eso, sino que el productor lo hacía por iniciativa privada y luego todas las inversiones descontadas de esos impuestos patrimoniales. Bueno, ese proyecto en particular, desde que lo presenté, que lo hemos seguido, está bloqueado, está en el Ministerio, yo a esta altura ya le digo, de la no producción, que se lo derivó acá la Comisión de Producción, justamente, de Desarrollo, para que opinaran, y han pasado casi 3 años sin que emitieran opinión. Yo lo que les digo que es una falta de respeto, porque al menos podrían haber dicho, el proyecto no sirve, me lo contestan, aunque sea diciendo que no sirve.
Pero lo vimos, aunque sea.
Pero por lo menos lo vimos y te decimos, mira, no va por este lado, bueno, lo que fuere. Bueno, otro proyecto que sorpresivamente obtuvo media sanción la semana pasada, pero que fue por la, yo creo, estimo, supongo, que fue por esta situación de San Jorge y los proyectos mineros, que yo presenté hace 8 meses un proyecto que tiene que ver con una comisión bicameral de control de todas las actividades extractivas, una comisión bicameral presidida por la oposición, por supuesto, sin mayoría del oficialismo. Y bueno, eso estuvo parado hasta el 9 de diciembre, y el 9 de diciembre, sin previo aviso a mí, que fui el autor del proyecto, se le dio media sanción sin trabajo en comisiones, una cosa rarísima.
Es decir, había que aprobarla rápido, por lo menos en una primera parte, para la puesta en escena oficial, ¿no?
Claro, exactamente. Así que bueno, ahí vamos a estar mirando en diputados. No tengo la noticia, quizás ha ocurrido y yo estoy desinformado, pero entiendo que no ha sido sancionada por la Cámara de Diputados con la misma velocidad. Esto es un proyecto que estuvo 8 meses parado en comisiones sin ningún tipo de tratamiento. Y bueno, y después te puedo contar de... Nosotros trabajamos en un proyecto de discapacidad que tiene que ver con esta vulneración que se hizo a lo que tiene que ver con el representante de este tema en la provincia, y que por el concurso que se hizo oportunamente y que el ganador fue el ya desaparecido Germán Ejarque, fue quien ganó ese concurso, y el gobierno provincial, el oficialismo actual, no estaba de acuerdo con eso, bloquearon su designación. Bueno, nosotros presentamos un proyecto para darle celeridad y que se cumpliera. Bueno, también fue bloqueado. Uh-huh. Así que, bueno, hay otros proyectos que tienen que ver con la salud de la mujer también, que presentamos y que obtuvo media sanción y que no pasó de diputados. Y después hemos ido planteando cuestiones que tienen que ver con lo ambiental, por ejemplo, el tema de mulas en Aconcagua.
Plaza de Mulas, en este caso específico, ¿de qué habla el proyecto?
No, eso tiene que ver con la utilización de mulas como carga. Y que es un tema que hemos trabajado mucho con la Fundación Cuyunche, uh-huh. y que lo que nosotros pedimos es que no haya la utilización de estos animales de forma desmedida, claro. y que tengan mejores controles. Bueno, después de que lo trabajamos y que hicimos las presentaciones, el Colegio Veterinario, por ejemplo, se retiró de los controles de Aconcagua por la falta de seriedad por parte del gobierno provincial. Así que bueno, son algunas de las cosas que hemos trabajado en estos tiempos.
¿Venís de familia peronista? Contame.
Sí, mira, una parte de ella. Mi abuelo, por parte de mi mamá, era un gran defensor y un gran lector del peronismo. De ahí tenemos la cuna. De la parte de mi papá, por ahí no tanto. Agricultores que en realidad, bueno, no tuvieron vida activa política. Si bien muchísimo trabajo en lo agrícola, pero no tanto en lo político.
Agacharse sobre la tierra a hacer la labor, ¿cierto? Sí. Realmente. Pero después, cuando tu viejo fue viendo cómo avanzabas vos en tu propio devenir, no me gusta usar la terminología carrera política, bueno, un poco, ¿qué es lo que pasaba con él? ¿Se entusiasmaba? ¿Le gustaba lo que vos hacías?
Sí, siempre me preguntaba, Alejo. Bueno, mi viejo falleció hace 10 años, a mi vieja, gracias a Dios, la tenemos, y siempre me preguntaban, porque era una materia absolutamente desconocida para ellos, absolutamente desconocida. Bueno, mi viejo trabajaron la tierra siempre, hasta mi viejo hasta su último día. Mi vieja todavía vive en la finca donde nosotros nos criamos. Y para ellos es una materia que no estaba en el ámbito de la familia. Así que bueno, siempre con mucha curiosidad, siempre bancando, por supuesto, y apoyando. Mi vieja todavía le duele la cabeza cuando me ve en algunos medios con las cosas que discutimos o con las cosas que planteamos. Todavía se angustia, pero bueno.
Pero también es una buena señal, digamos, ¿no?
Sí, obviamente. Pero siempre bancando, bonito.
Claro, qué bueno. Qué bueno, porque uno piensa también cómo se hace cuando el contexto no es positivo, digamos, ¿no? Y hay algunas familias que no necesariamente se involucran en toda la actividad política. Y puntualmente te veníamos a ver porque, bueno, nos alegró mucho tu posición el último martes, cuando se trató, el martes próximo pasado sería, ¿no? Todavía.
El anterior.
Mira, claro. Tal cual.
Ya pasaron 15 días.
15 días, mira cómo vuela el tiempo, sí. Tal cual. Respecto del tema San Jorge, porque entre las actividades que has desarrollado, fuiste secretario de Ambiente de la comuna de Lavalle. De aquella experiencia, digamos, que has capitalizado hasta hoy, y también un poco, bueno, si querés que nos metamos en el tema específico de San Jorge, que nos sigue dando muchísima vergüenza ajena. Decía un amigo que yo tengo vergüenza ajena porque no tengo vergüenza propia, pero más allá del chiste, convengamos que nos da a todos muchísima vergüenza lo que está pasando, porque hoy es podría ser una anécdota todos estos dolores de cabeza que tenemos, los que advertimos que estamos en peligro y que podría ocurrir algo muy grave, pero y si eso pasara, ahí estamos en otro escenario, ¿no?
Sí, sí. Bueno, para lo primero que me preguntás, mi experiencia en el área ambiental de Lavalle, yo fui director entre el 2003 y el 2007, pero previo a eso, en el 98, creamos la Jefatura de Ambiente, que era muy chiquitita, en la intendencia de Sebastián Brizuela, que después se mantuvo en la intendencia de Carlos Mazuero. Y nuestra historia en Lavalle se remonta a muchísimos años antes de la pelea por el tema del agua. Recordemos Guanacache como pulmón productivo de Cuyo. Y desde ahí es que la tierra lavallina siente el despojo del tema del agua, un despojo constante.
Claro, desde aquel vergel, recordemos, para tirar un solo dato, que hay una calle que se llama de los pescadores, ¿no es cierto? Tal cual. Y uno sabe lo que pasaba por esa calle, pero hace muchas décadas, cuando había en esa zona hasta trigo y al mismo tiempo, bueno, una pesca realmente importante.
Claro, bueno, esa calle que está en Las Heras era la puerta de ingreso a la ciudad de Mendoza de los pescadores que venían de Lagunas en carro. Estamos hablando del siglo pasado y el anterior. Con lo cual, bueno, Lavalle tiene una historia que tiene que ver con el despojo del agua y con la calidad del agua que le llega. Cuando en Lavalle se genera el área ambiental, se genera por una necesidad. Nosotros, topográficamente hablando, para llevarlo a mi profesión, estamos en la parte más baja de la cuenca. Estamos abajo de todo lo que es el Gran Mendoza, de los departamentos de Las Heras, Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján, Maipú. Y todo lo que se genera de este lado de la cuenca del río Mendoza va a parar al departamento de Lavalle, lo bueno y lo malo. Lo bueno podríamos decir que es cuando llega por los canales de riego el agua que va desde el dique Chipoleti, por el canal San Martín o por el canal Cacique Guaymallén, que es agua para riego y que irriga aproximadamente unas 30.000, 35.000 hectáreas en el departamento. Pero lo malo tiene que ver con que históricamente ha llegado, por ejemplo, el canal Pescara, que son los desechos industriales de la zona industrial ahí tripartita que hay entre Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, y esos desechos industriales en algún momento con algún tratamiento y hoy podemos ver que prácticamente sin ninguno, y hoy sumado a que por ese cauce llegan los desechos cloacales sin tratamiento por la rotura del colector máximo que tiene Paramillo, llega al canal Pescara y del canal Pescara a canales de riego y está pasando cloaca sin ningún tipo de tratamiento por muchísimas fincas, muchísimas propiedades e incluso por la zona urbana de Lavalle.
Cuando vos decís industriales, también te referís a todo lo que emanan las propias bodegas.
Claro, sí, toda la zona que está circundante, bodegas, curtiembres, hay de todo tipo de industrias que desaguan algunas con tratamiento, otras con tratamiento escaso y otras sin tratamiento a este canal. Sumado a eso, bueno, Paramillos, que se trabajó muchísimo para que eso pudiese tener mejor tratamiento y poder usar esas aguas de reuso, y Campo Espejo de la misma manera, donde el agua nace cruda y de río y de muy buena calidad, pasa por la ciudad, se transforma en efluente cloacal, va a la planta de tratamiento y de ahí nuevamente al sistema de riego. Nosotros peleamos para que esas plantas de tratamiento tengan el mejor tratamiento posible y se pueda reutilizar de manera segura para el riego. Bueno, todos esos componentes históricos, sumado a la quita de agua de caudales para la matriz productiva agrícola del departamento, hicieron que se generara el área ambiental y poder trabajar estos temas con seriedad y de alguna manera programática para poder mejorar la situación del departamento. A estos le queda una componente más que tiene que ver con el tema aluvional, que cada vez que hay una tormenta con mucho aporte de toda la cuenca superior de la ciudad, termina en el sistema de riego nuestro, arrastrando residuos, lo que te puedas imaginar, impactando directamente sobre el sistema de riego, que es inversamente proporcional a lo que debería ser un sistema aluvional. El sistema aluvional tiene que empezar con un sistema pequeño y agrandándose a medida que va captando agua. El sistema de riego es inverso porque empieza grande y se empieza a distribuir telescópicamente en los canales de riego. Bueno, cuando el aluvión entra en el sistema de riego, rompe compuertas, canales, hay desbordes. Bueno, ese es un tema que también hemos trabajado durante muchísimo tiempo, porque si hay agua pluvial y llega en forma de aluvión, lo que deberíamos trabajar es que se contenga, que no llegue con basura y que luego de ser contenida se distribuya ordenadamente en el sistema de riego para ser utilizado. Bueno, ese es otro de los temas. Más allá de lo que tiene que ver con el tema ambiental propiamente dicho, de todo lo que son los bañados del Tulumaya, que es un ecosistema muy endeble por justamente la falta de agua, y todo lo que es el histórico complejo Guanacache, que al no tener aportes del río también se ve perjudicado y de alguna manera sufriendo un proceso de desertificación muy grande. Así que bueno, eso también son temas que hemos ido abordando en estos años y que consideramos que tienen que estar dentro del panorama general de un correcto uso del agua.
Diría la señora del barrio, medianamente politizada, la OTAN se está quedando con el agua, ¿no? 12 provincias ya han firmado su acuerdo secreto, lo que es sumamente peligroso, por otra parte, con Mecorot. Así que no habría que preocuparse por nada, Gerardo. Y puntualmente, ¿cómo te fue con las variables que se estaban por cruzar en tu vida cuando arrancaste como senador y sabías que estábamos en medio de la lucha por la calidad del agua? Porque por otra parte vos recién señalabas un dato que uno por ahí tiene conocido, pero siempre es bueno repetir, ¿no? Si el oficialismo provincial no es capaz de controlar un problema grave, pero a cielo abierto, como el drenaje de líquidos cloacales que terminan en corralitos y tanto más, bueno, ¿cómo hará esa policía ambiental para poder controlar lo que se inyecte entre 3.500 y 5.000 metros de profundidad vía fracking y hasta todo lo que tiene que ver con la megaminería, ¿no?
Bueno, ese es el quid de la cuestión. Nosotros estamos hoy viendo qué es lo que pasa en la zona de Corralitos y La Valle, y la falta de acción del Estado provincial y de los entes de control, y que recordemos que el ente de control era el EPAS y lo llevaron a irrigación, que sería como juez y parte, porque es el que debe controlar el vuelco y a su vez es el que distribuye el agua para riego. Pero bueno, eso lo vemos como una gran falencia que tiene el gobierno provincial, una gran improvisación, y frente a una multinacional como son estas empresas mineras, yo creo que no tienen ni el soporte técnico ni la fortaleza política para generar los controles que deberían generar. Hoy también estamos asistiendo a un evento de contaminación gravísimo que tiene que ver con destilería, donde se demuestra que la capacidad de control y de reacción es absolutamente pobre para llevar adelante esos controles. Bueno, destilería, hoy YPF ha ido comprando propiedades que circundan a la industria, y esa, digo, la industria, la destilería misma, y esa compra es porque en esas propiedades rurales de producción agrícola se empezaron a detectar hidrocarburos en las aguas subterráneas. Entonces resultó más práctico comprar la propiedad que remediar el problema.
Es decir, una forma de ocultamiento, silenciar a partir de la compra de un terreno.
Claro, exactamente. Si tienen tiempo, una vieja película que se llama, no quiero equivocarme con el nombre de la peli para recomendarla, Erin Brockovich.
Ah, sí. Muy buena, con esta chica tan conocida y tan bonita, además, tan buena actriz.
Con Julia Roberts.
Con Julia Roberts.
Con Julia Roberts, exactamente. Ah, bueno.
Peliculón, permíteme que agregue.
Tal cual. Porque, bueno.
Siempre vigente, además.
Siempre vigente, más vigente que nunca. De muchos años la película, no sé de qué año fue, pero tiene muchos años. Más vigente que nunca, claro, con las cosas.
Déjame que hagan una alegoría, porque siempre digo, aparte, así todo, haciendo un poco de humor, que después de Mirta Legrand soy el que más interrumpe a nivel nacional. Y a mucha honra, y por ahí son interrupciones largas. No, pero digo, viste que por ahí uno cuando va a otro país hace lo que no necesariamente le obligan en el propio, digamos, ¿no? Y por ahí nos dicen qué bien que manejan los chilenos en Chile, pero acá no necesariamente así. Uh-huh. También en el uso de otros servicios, ¿no? Pero digo, cuando estamos hablando de transnacionales poderosísimas, bueno, por ahí no les interesa nada más que la rentabilidad. Y en un país que lamentablemente luego del menemismo quedó con una cancha inclinada en contra del pueblo en relación con el tema de esto de parcelar, tirando por la borda no solo la Constitución del 49, sino también aquel discurso histórico de Perón del año 72, que plantea la importancia nacional de los hidrocarburos y de todo lo que hay en el subsuelo, sino también el hecho de decir, bueno, ¿cómo hacemos con lo que tenemos y con lo que nos toca? Bueno, ¿qué problema no hay? Porque en ese parcelamiento uno se encuentra con un tipo como el flamante embajador Lamelas de Estados Unidos en la Argentina, que a boca de jarro dijo directamente que iba a entrevistarse con todos y cada uno de los gobernadores para poder tener a disposición, como dicen ahora también de Venezuela, el petróleo que es de ellos, según Donald Trump. Te dije que era larga la interrupción, pero qué tremendo, porque además no estamos escuchando de casi nadie que Mendoza elabore un proyecto para estatizar el subsuelo, como correspondería, con lo cual el Estado se haría cargo de la obligatoriedad de la buena práctica ambiental y al mismo tiempo que esa riqueza enorme sobre la que caminamos todos los días quede aquí, ¿no?
Bueno, sí, tal cual. Miren, cuando yo recién asumí acá en el Senado, me invitaron a una reunión porque nos visitaba el embajador de Estados Unidos en Argentina. No me acuerdo el nombre, discúlpenme, era el anterior.
Yo tampoco me acuerdo, si no te puedo ayudar.
Pero nos invitaron a algunos senadores, muy poquitos, y algunos diputados, y llegó un momento, era cuando recién, quiero contextualizarlo, estábamos a la mitad del gobierno anterior nacional. Uh-huh. Entonces nos abrieron la ronda algunas consultas para el embajador, Y yo, más que una consulta, le dije al embajador que sería importante que no generaran tanta presión sobre el gobierno nacional después de haber permitido un endeudamiento por parte de Macri, sin ningún tipo de control y de espaldas al Congreso. Era todo muy ameno en la reunión y en ese momento la cara del embajador se transformó y me miró a los ojos y me dijo: usted no se haga problema, porque ustedes tienen muchos recursos naturales.
Todo dicho.
Pero con una... a mí la verdad que me preocupó mucho porque esta gente se creen dueños de todos nosotros. Y bueno, habemos algunos de nosotros que no estamos dispuestos a esa entrega. Y a mí me preocupa muchísimo lo que está pasando hoy con el gobierno provincial, con el gobierno nacional. Están intentando derogar una ley que tiene que ver con los glaciares, porque se lo están pidiendo para ir por todos los recursos naturales. Y hay gente en los pasillos de esta Casa de las Leyes que se anima a decir que la 7722 fue un error y que debería derogarse. Con lo cual, yo lo que hago es alertar a Mendoza que esta situación puede ser muchísimo más grave que lo que estamos viviendo y presenciando hoy, que lo que está pasando con San Jorge quizás sea solamente un ensayo, por lo que quieren venir, que es la derogación de la 7722. Ya lo dicen abiertamente, la derogación no lo dicen, sino que ya lo presentaron y están con este trabajo de derogar o de modificar la ley de glaciares, lo cual es gravísimo, gravísimo. Claro,
porque atenta contra los 30.000 o más glaciares de nuestro país. Me acordaba también de la generala Laura Richardson subrayando todo eso que oportunamente decía el ex embajador yanqui aquí. Y también pensaba en cómo el Poder Real surfeó la 7722 para lo de Cerro Amarillo, ¿o me equivoco?
En realidad los proyectos de exploración están por fuera de esta... A ver, no hay inconveniente con la 7722 para la exploración. El problema es la explotación. Y la explotación es posible hoy con la 7722 como está, porque cuando se sancionó la 7722 hubo una frase que quiso poner un paraguas sobre todos los posibles contaminantes, y esa frase fue la enumeración de lo que no se puede usar, más otros productos, ¿cómo decía exactamente? Bueno, otros productos contaminantes, no es textual. Eso fue lo que San Jorge fue contra esa frase en la ley hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la declararon inconstitucional esa parte, con lo cual habilitó el uso de lo que van a hacer ahora, el Santato y demás. Bueno, una pésima defensa de parte del gobierno provincial, no hubo defensa, que fue seguramente la estrategia entre San Jorge y la provincia, no defender para que la Suprema Corte de Justicia les diera la razón. Y eso generó que hoy se puedan meter por ahí usando Santato, que yo quiero que vayan, no me crean a mí, vayan a lo que dice la Facultad de Ciencias Médicas de la provincia, una de las más prestigiosas del país, la Facultad de Ciencias Médicas de Mendoza, de la Universidad Nacional de Cuyo, es de las más prestigiosas del país, diciendo que lo que van a usar es muy riesgoso para la salud de la población y del ambiente. Con lo cual estamos ante un riesgo potencial. Y acá déjenme hacer un paréntesis, porque anda gente diciendo, gente que tiene mucha responsabilidad en esta provincia, cuando uno dice que el agua de Mendoza no se negocia, ellos dicen que el porcentaje que van a usar es mínimo.
Y ahí, una de las tantas mentiras, ¿no?
Pónganle que sea poca la que van a usar, pero no está ahí el problema. El problema está el riesgo con las fuentes de agua, que es si esto, porque están haciendo un dique de cola dicho por los especialistas, con muy baja capacidad de retención. Con lo cual, si hay infiltraciones, esto está en plena zona sísmica, si hay infiltraciones de estos productos, la contaminación para la totalidad del recurso hídrico a donde llegue puede generar contaminación de décadas y de siglos. Con lo cual, no es solamente la cantidad de agua, es un problema la cantidad de agua que usan, pero además de eso, es la contaminación que pueden generar en la totalidad del recurso que tenemos en los acuíferos. De ahí es la gravedad de lo que están presentando. Quieren ejemplificar la cantidad de uso que hacen con un porcentaje, cuando en realidad están obviando el riesgo de que contaminen la totalidad del recurso. Por eso, cuando te muestran un balde y un alfiler pinchando el balde, es una barbaridad técnica y una barbaridad, casi un insulto a la inteligencia de todos los que estamos trabajando en el tema.
Incluso algunos periodistas que supieron ser serios hace algún tiempo, ahora han empezado a descubrir los beneficios de la megaminería y el fracking, y paralelamente uno ve que cambian el auto, que cambian la casa, todo eso, ¿no? Qué bueno, Gerardo, este intercambio. Te agradecemos muchísimo, fundamentalmente tu labor también en el tema ambiental. Y bueno, queda abierto el espacio nuestro para lo que necesites. Lo demás seguramente será seguir cinchando para que la calle cada vez se llene más de mendocinos, quizá, y logremos de nuevo aquello que pudimos conseguir en 2019 con más del 10% de la población movilizada, ¿no?
Bueno, el agradecido soy yo de poder tener tu espacio y el trabajo de tu equipo para que esto siga tomando estado público. Yo creo que lo que viene hacia adelante debemos estar muy atentos porque puede ser mucho peor que San Jorge. Entonces, la movilización y la toma de conciencia tiene que ser masiva, porque acá no es se salvan los que están a favor de la minería y no se salvan los que estamos en contra de el uso irracional del agua. Acá nos va mal a todos. Entonces, bueno, la toma de conciencia tiene que ser fundamental y de toda la población. Así que, bueno, en ese trabajo nos seguiremos encontrando sin lugar a dudas.